De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos aquí al Enfoque, que arranca en este momento y hasta la medianoche. La noticia está en Murcia y es noticia que nos importa mucho también a todos los madrileños y por extensión a todos los españoles, porque lo que Vox acaba de anunciar en la Asamblea de Murcia puede marcar una línea, desde luego, y un nuevo argumento de Vox en su relación con el centro-derecha español. Vox acaba de anunciar que votará por segunda vez que no la investidura de Fernando López Miras, el presidente del Partido Popular. El diputado de Vox, Luis Gestoso, que ha sido la persona que ha defendido esta postura, en la que reincide y en la que Vox vuelve a votar en contra de la formación de un gobierno en Murcia, Luis Gestoso ha dicho que la culpa no está en Ciudadanos en Murcia, sino en la postura adoptada esta mañana por parte de la dirección de Ciudadanos y especialmente por parte de Juan Carlos Girauta, que ha sido quien ha bloqueado y tapado cualquier intento de llegar a un acuerdo firmado por parte de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Como les digo, esta es la noticia, es muy importante y relevante porque puede marcar una línea de actuación del partido de Santiago Abascal. Y puede ocurrir lo mismo también en la Comunidad de Madrid. Es muy difícil que Vox haga una cosa en Murcia y otra distinta en la Comunidad de Madrid. Ha sido el empeño, la obsesión, la reiteración de Ciudadanos de no llegar a ningún tipo de acuerdo por escrito con Vox, es decir, que le den los votos y punto, el que ha hecho que Vox, por segunda vez, diga no a la formación de un gobierno de centro-derecha encarnado en Fernando López Miras. De modo que tendrá que haber de nuevo una nueva sesión para sacar del atajo a esta comunidad autónoma que, dos meses después de las elecciones, no encuentra fórmula para llegar a un gobierno. Como les decía, y con independencia de que escuchemos el momento enseguida por parte de Luis Gestoso, el portavoz de Vox, que ha anunciado que hoy saldrían de la Asamblea sin la formación de un gobierno, como les decía, todo ha empezado esta mañana cuando estaban reunidas las delegaciones en la Asamblea de Murcia. En la cuarta planta del edificio de la Asamblea de Murcia estaban reunidos populares, ciudadanos y diputados de Vox. Estaban llegando a acuerdos, estaban avanzando, o eso al menos es lo que ha dicho el diputado Luis Gestoso, cuando alguien les ha comunicado cuál era la postura concreta, clara y contundente de la dirección de Ciudadanos, no en Murcia, y sí en Madrid. La explicitaba el diputado Juan Carlos Girauta. Y este es el momento que hace que exploten las negociaciones.
Vamos a ver si distinguimos que uno puede negociar cosas parciales, que uno puede tomarse un café, que uno puede irse a comer, pero que lo que nosotros no hacemos son acuerdos programáticos más que con el Partido Popular en este momento y excepcionalmente con el Partido Socialista.
Pues este ha sido el momento que ha hecho que Vox se levantara de la negociación y tomara ya la opción de votar por segunda vez consecutiva no al gobierno del Partido Popular, encarnado en un presidente del Partido Popular como Fernando López Miras. Fue escuchar esto y levantarse la delegación de Vox. Si no hay un papel firmado con PP y Ciudadanos, no hay votos de Vox para que haya un presidente en Murcia del Partido Popular. Ya lo subo para que haya un presidente de la Asamblea de Ciudadanos, pero los de Vox no quieren más tomaduras de pelo. Las cosas han ocurrido así, como les he contado, y como matiza de una forma clara, también contundente, muy precisa, Rocío Monasterio aquí en Madrid.
Depende sobre todo de Ciudadanos, que tiene que decidir si quiere dar el gobierno a la izquierda en Murcia y en Madrid, o si está dispuesto a reunirse con nosotros o incluso a no reunirse y a firmar un papel. No creemos que por no firmar un papel de tres puntos estén dispuestos a dar al gobierno a la izquierda.
8 de la tarde y 4 minutos, tienen toda la razón del mundo, los votos no se dan gratis y en todo caso, si tienen que dar los votos, lo normal es que den garantías a Vox de que no se harán políticas contrarias a las que defiende Vox. O sea, lo normal, por otra parte, tampoco ha ayudado mucho el Partido Popular cuando sitúa a Vox en la senda de satisfacer los intereses políticos de Podemos y del Partido Socialista.
Tiene que elegir básicamente entre permito un gobierno de centro-derecha, de donde proceden la inmensa mayoría de mis votantes, o permito con mi bloqueo que gobierne el Partido Socialista con Podemos. Esa es la elección que tiene que hacer Vox y sorprendentemente se está posicionando en la segunda de las opciones. El bloqueo de Vox permite al Partido Socialista y a Podemos gobernar comunidades autónomas que no deberían gobernar porque el espacio de centro-derecha es mayor.
Bueno, pues esta es la noticia del día, esta es la noticia de la jornada. Vox se sale de la disciplina, entre comillas, porque no había nada cerrado para una disciplina programática, pero sale con lo previsible, por lo menos lo que pensaban que era previsible desde el Partido Popular y Ciudadanos, y tira de nuevo el gobierno de Fernando López Miras. No habrá gobierno, de momento, de un presidente del Partido Popular. Que tomen nota con lo que pueda ocurrir en Madrid, porque también, y es lógico pensar, Vox pudiera hacer lo mismo que ha hecho en Murcia dentro de unos días en la Comunidad de Madrid. Esta es la situación. En cuanto a la investidura de Pedro Sánchez, Albert Rivera le ha dicho hoy al presidente del gobierno en funciones, puede que con toda la razón del mundo, puede que se ponga a trabajar y deje de hacer teatro y de confundir su papel. ¿Por qué dice esto Albert Rivera? Se refiere a la nueva ronda de contactos que Pedro Sánchez ha abierto tras conocerse la fecha del primer pleno de investidura el próximo día 22. En una breve pero dura intervención ante sus diputados, le ha recordado que quien hace rondas de consultas, en este caso y en España, es el rey, es el jefe del Estado, es Felipe VI. Y cada vez que el jefe del Estado nos llama, pues hay que ir. Vamos, que Sánchez se comporta como un rey, dice Albert Rivera.
El rey hace ronda de consultas. Cada vez que el rey nos llame, siempre diremos sí y asistiremos a esa reunión. Pero el señor Sánchez lleva ya con esta 4 o 5, no sé cuántas llamadas ya de consultas, y no es la función del candidato. El candidato tiene que formar gobierno y crear un comité negociador, y tiene que negociar con sus socios, pero deje de marear la perdiz, deje de hacernos perder el tiempo a los españoles. Nosotros no vamos a contribuir a este teatro. Si otros quieren participar del teatro, son legítimos actores.
Ya puedes esperar. 8 de la tarde y 7 minutos, tiene razón Rivera, otra cosa es la cortesía, se debe rechazar una invitación del presidente del gobierno, hay quien piensa que sí, hay quien piensa que no. En fin, en todo caso, esta es la situación en la que estamos, es pura incertidumbre, pura tautología política, la de no saber qué va a ocurrir ni con los entes autonómicos, con la conformación de los gobiernos en Murcia, en la Comunidad de Madrid y también en España. El martes se reúne Pedro Sánchez con Pablo Casado y también con Pablo Iglesias. Por cierto, Victoria Prego, compañera además con tertulia de este programa, escribe hoy en su periódico, en El Independiente, que Ciudadanos no se dirige a ninguna parte que no sea la de dar vueltas sobre sí mismo en un ejercicio de ensimismamiento altamente peligroso para sus objetivos. Y ese ejercicio ha quedado claramente plasmado en el movimiento que ya ha hecho en la Comunidad de Murcia y especialmente la Dirección de Ciudadanos en relación a la situación murciana. Esto es lo relativo a Rivera. En lo que concierne a Sánchez y a Pablo Iglesias, sepan que ambos se reunirán, como les digo, el martes en el Congreso para intentar desbloquear la investidura. El PSOE cree que hay bases sólidas para que se produzca un acuerdo entre Unidas Podemos y los socialistas, pero insisten en que no ven claro que tengan que entrar ministros de Podemos en el Consejo de Ministros, en el gabinete, y mucho menos que sea Pablo Iglesias. En todo caso, hoy ha habido una información muy subrayada por diferentes medios de comunicación, según la cual el Partido Socialista ha comunicado a Podemos que la investidura o es en julio o no es. Lo cual quiere decir que si no hay investidura y no hay un nuevo presidente del Gobierno de España en este mes de julio, los días 22 y 23, probablemente lo que haya sean elecciones, nuevas elecciones.
Yo creo que Pedro Sánchez, cometería un error si llevara a los españoles a una repetición de elecciones. Entiendo que la encuesta del CIS puede ser para algunos de sus asesores muy atractiva para convocar unas elecciones nuevas, pero yo creo que la gente que nos está escuchando, si Pedro Sánchez y el PSOE llevaran a nuestro país a una repetición electoral, no lo entenderían. Yo no creo que cometan una irresponsabilidad de ese tipo, y creo que más tarde o más temprano pues harán lo mismo que en la Comunidad Valenciana y en Baleares.
Más tarde o más temprano, ya lo veremos. A ver, la investidura no sale en julio, habrá nuevas elecciones. Eso es lo que por telegrama, entiéndame la metáfora, le han comunicado hoy a Pablo Iglesias para que vaya, ¿cómo decirlo?, espabilando. Así que Iglesias está muy seguro y responde que si el PSOE recapacita ahora, si no lo hace ahora, lo hará después. Es curioso cómo Iglesias habla con tanta distancia de aquellos que se obsesionan con los sillones de ministro. Pensábamos que el primero obsesionado en estas labores era el propio líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pero ya ven que no.
Bueno, yo creo que no es bueno que alguien se obsesione con los cargos hasta el punto de decir todos los sillones para mí. Yo creo que eso no es sensato. Creo que una negociación de gobierno implica hablar de programas, implica hablar de equipos de gobierno y implica hablar de estabilidad de la legislatura.
Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Gloria Risco y con David Moreno. Es también noticia de las últimas horas. El gobierno estudia presentar una queja ante Londres por la detención de un petrolero interceptado por Gibraltar.
Estudian las circunstancias en que se ha producido la detención por parte de Gibraltar de un superpetrolero que transportaba crudo a Siria. El gobierno quiere comprobar si el caso afecta a la soberanía española al haberse producido su abordaje en aguas que España considera propias.
Naturalmente interceptado por las autoridades británicas en Gibraltar. Dos recursos administrativos contra Madrid Central.
La moratoria a las multas de Madrid Central, que arrancó el pasado lunes, se enfrenta a dos recursos contencioso-administrativos, el presentado hoy por el PSOE, en el que piden suspender esta medida, y el que ha anunciado la plataforma en defensa de este área de bajas emisiones.
Pospuesta la declaración del ex CEO del BBVA por el caso Villarejo.
Ángel Gano tenía que viajar al extranjero para participar en una conferencia, así que su declaración se pospone hasta el jueves 11 de julio. Se le investiga porque supuestamente el BBVA habría estado encargando a Villarejo supuestos trabajos de inteligencia por los que le habría pagado cantidades millonarias.
La justicia avala que Oriol Pujol pueda salir de la cárcel pese a no tener el tercer grado.
Respalda la decisión de la Generalitat de permitir que Pujol salga a diario de prisión para ir a trabajar. La jueza de vigilancia penitenciaria cree que ha mostrado un alto grado de arrepentimiento tras su condena por corrupción y que el objetivo es su reinserción.
Primera querella grupal contra el excomisario franquista Billy el Niño.
Cinco afectados han interpuesto en los juzgados de Plaza de Castilla una querella por delitos de tortura en un contexto de crímenes contra la humanidad dirigida contra Antonio González Pacheco y otros siete expolicías franquistas más. Todos los hechos denunciados ocurrieron entre 1971 y 1976.
Comienza la demolición del Club Alpino de Guadarrama tras décadas de desuso.
El edificio se construyó en el 66, pero llevaba abandonado desde el año 2002. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 3 meses. El derrumbe había sido reclamado por Ecologistas en Acción y los ayuntamientos de Navacerrada y Cercedilla.
Reunión entre el Papa y el presidente ruso Vladimir Putin.
Ambos han analizado en el Vaticano la situación en Venezuela, Siria y Ucrania en una reunión que se ha extendido durante casi una hora y a la que Putin ha llegado 60 minutos tarde. Se trata de la tercera vez que el Papa recibe a Putin en la Santa Sede.
Lo fundamental de la crónica deportiva, David Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Ya se conoce el calendario de Liga de Primera y de Segunda División. En Primera División, Celta, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe y Leganés, Osasuna serán los primeros partidos que van a disputar los equipos madrileños en Primera División. También hablaremos de la presentación del nuevo futbolista del Atlético de Madrid, el brasileño Felipe Monteiro, encargado de hacer olvidar a Diego Godín, y de Rafa Nadal, que está jugando ahora mismo frente a Kyrgios, segunda ronda de Wimbledon, de momento 2-1 para el tenista mallorquín.
Gracias, David. 8:13. En cuanto a la previsión del tiempo que nos cuentas, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada protagonizada por las nubes que han ido cubriendo el cielo de nuestra comunidad, dejando además alguna gota en el suroeste. Mañana esperamos una jornada con cielo mucho más despejado por toda la región, aunque podrían ir surgiendo nubes de evolución en la sierra por la tarde. Mínimas cálidas por encima de los 20 grados en algunas zonas y máximas sin cambios o ascendiendo ligeramente en el sur. De hecho, el calor se dejará notar en el centro y sur de la comunidad, con valores que llegarán a los 37 en Aranjuez, los 36 en Alcalá de Henares o los 35 en la capital. Más fresco en el norte, con 32 en Buitrago de Lozoya, y en el oeste con 31 en el Escorial.
Son las 8 de la tarde y 14 minutos. Les recuerdo la noticia con la que hemos abierto este programa informativo, el Enfoque en Onda Madrid. Vox ha vuelto a cumplir la palabra que tenía dada si no había un papel firmado de las tres fuerzas de centro-derecha en la Comunidad de Murcia. Votaría que no, y así es como lo ha hecho. No hay pactos. Vox sabotea el acuerdo del PP y de Ciudadanos en la Comunidad de Murcia. Hoy vamos a salir de aquí sin poder formar gobierno, ha dicho el portavoz del Partido Popular. Ese movimiento de Vox en la Comunidad Murciana tiene mucha relevancia y mucha importancia, porque pudiera repetirse, en toda lógica, pudiera repetirse, y por las mismas razones que han provocado este voto en contra de Fernando López Miras, en la Comunidad de Madrid, por no haber un acuerdo programático firmado por las tres fuerzas políticas de la derecha: Ciudadanos, Partido Popular y Vox. De modo que veremos qué es lo que pasa. En cuanto a la situación de las carreteras en Madrid y su comunidad autónoma, especialmente desde la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno en la M50 en Leganés, que genera 2 kilómetros de retenciones dirección a la A5, y el otro de salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz. Más complicaciones también de salida de la capital por la A3 en Rivas. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Ocho y 18, la noticia es que el popular Fernando López Miras no será de momento el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Vox, en la intervención de su portavoz Juan José Liarte, ha afirmado que hoy no habrá gobierno. El choque de las derechas en la Comunidad de Murcia, desde luego, amenaza también con paralizar el gobierno en la Comunidad de Madrid. Con todos los datos que se han producido hace tan solo 10 minutos, Luis Mínguez.
Buenas tardes. Pues sí, todavía no ha comenzado las votaciones en la Asamblea de Murcia, pero efectivamente el titular es que Vox va a votar en contra del candidato popular y va a impedir así de nuevo que sea reelegido, esta vez con mayoría simple y en la segunda votación. Lo ha anticipado durante su discurso en la Asamblea el portavoz de Vox, Liarte Pedreño, que ha dicho que han estado reunidos durante 5 horas los representantes de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox. Dice que ha sido una reunión provechosa y agradece la buena intención al grupo local de Ciudadanos, pero dice que sigue habiendo un bloqueo por parte de Ciudadanos a nivel nacional y que eso impide que Vox pueda votar hoy afirmativamente la investidura de López Miras. Lo escuchamos.
¿Cuál es el obstáculo que nos encontramos? El obstáculo nos lo encontramos en el eje París-Madrid. Nos lo encontramos en la dirección nacional de Ciudadanos, no en el grupo de Ciudadanos en la región de Murcia. Hoy, y crean que les digo esto con desagrado y hasta con un punto de vergüenza, hoy vamos a salir de aquí sin poder formar un gobierno.
Hoy saldremos sin un gobierno, ha dicho Liarte Pedreño, pero también ha anticipado que queda mucho tiempo por delante y que está dispuesto a seguir negociando. Por su parte, el candidato frustrado, según parece que va a quedar así, repito que las votaciones todavía no se están realizando, López Miras en su discurso ha hecho un llamamiento de nuevo a Vox a que le diera sus votos. Ha dicho que aunque no haya un acuerdo a tres bandas, él piensa asumir buena parte del programa de Vox.
Luis, disculpa que te interrumpa en este momento. Vamos a comunicar directamente con lo que pasa en la Asamblea de Murcia.
La Asamblea de Murcia anuncia que se iniciará un nuevo proceso de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios para la formulación de la oportuna propuesta de candidato. Señorías, se levanta la sesión.
Se levanta la sesión después de que haya comunicado el presidente de la Cámara, Alberto Castillo, que el diputado Fernando López Miras no ha conseguido la mayoría suficiente para ser proclamado por la Asamblea de Murcia presidente de esa comunidad autónoma. Al final, como decía Juan José Liarte, el eje París-Madrid, en referencia a la dependencia entre Ciudadanos y los movimientos que se indican por parte del presidente Macron, ha podido y ha sido básico, fundamental y sustancial para romper este acuerdo de las derechas. Y como les digo, este choque de las derechas en Murcia anuncia un nuevo choque de las derechas en la Comunidad de Madrid para la próxima semana. Son las 8 de la tarde y 22 minutos. También cuenta atrás para la sesión de investidura de Pedro Sánchez y las negociaciones siguen congeladas. El candidato socialista retomará las reuniones la próxima semana. El martes día 9 se verá con Pablo Iglesias, que sigue presionando al PSOE criticando su obsesión por ocupar sillones. Albert Rivera insiste en que no volverá a reunirse con Sánchez, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez volverá a intentarlo el martes. A las 12 del mediodía se reunirá con Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados para tratar de llegar a un acuerdo de investidura que satisfaga a los morados y permita un ejecutivo en solitario del PSOE. Una fórmula que sigue rechazando el líder de Podemos, que llegaba a reprochar a los socialistas que tengan obsesión por los sillones.
No es bueno que alguien se obsesione con los cargos hasta el punto de decir todos los sillones para mí. Probemos en la próxima sesión de investidura a ver si ese gobierno de coalición sale adelante.
Fuentes del PSOE insisten en un gobierno progresista, aunque Sánchez también se reunirá con Pablo Casado para pedirle su abstención. Lamentan el portazo que les ha dado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y que califican como una falta de decoro institucional sin precedentes.
El rey hace ronda de consultas. Cada vez que el rey nos llame, siempre diremos sí y asistiremos a esa reunión, pero el señor Sánchez lleva ya con esta 4 o 5, no sé cuántas llamadas ya de consultas, y no es la función del candidato.
El PSOE ya ha comenzado en paralelo los contactos con el PNV y cierra citas con otros grupos parlamentarios como Compromís.
8 y 23 minutos, Onda Madrid, esto es El Enfoque. En la Audiencia Nacional, el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha comenzado a tomar declaración en calidad de imputados a exresponsables del BBVA que supuestamente habrían ejercido de espías bajo el mando del excomisario Villarejo. Se complican las cosas para los gestores y exgestores del banco. En esta pieza se investigan escuchas a miembros del gobierno, empresarios y también destacados periodistas. Una pieza que llevó al presidente de honor del banco, Francisco González, a dejar la propia entidad. Informa Lupe Ortiz.
El juez García Castellón quiere recabar toda la información sobre el supuesto espionaje encargado por el BBVA a Villarejo, pero las declaraciones de los nuevos imputados, ex responsables de la entidad y algunos todavía trabajando en ella, han dado poco o ningún fruto. En el caso del ex consejero delegado Ángel Cano y de Ricardo Gómez, miembro de la filial turca, porque ni siquiera han comparecido, están de viaje. Los otros tres exdirectivos se han negado a declarar. Es el consejo de sus abogados, cuyos honorarios, por cierto, paga el BBVA. La pieza está secreta y no saben de qué se les acusa, por lo tanto, han preferido de momento guardar silencio. En esta novena pieza del caso Tandem se investigan trabajos de vigilancia encargados al comisario de policía, que podría haber cobrado por ello en torno a los 10 millones de euros por espiar a miembros del gobierno, a empresarios y a periodistas. El propio Villarejo declarará de nuevo ante el juez el próximo día 10. Lo hará por problemas de salud desde la cárcel de Estremera, donde se encuentra en prisión provisional.
Bueno, les cuento una noticia, importante noticia, que se producía pasada las 8 de la tarde en la Asamblea de Murcia, y además subrayo, porque creo que debo subrayarlo, que es noticia que interesa en Murcia y también en la Comunidad de Madrid, porque ese movimiento se puede encontrar su réplica oportuna y simétrica en la Comunidad de Madrid. Vox ha cumplido su amenaza y ha dejado literalmente cao a Fernando López Miras, que no consigue ser presidente de la comunidad con el apoyo de Ciudadanos, pero eran fundamentales los votos de Vox. Esto ha ocurrido, como les digo, hace un instante en la Asamblea de Murcia. Hay otra noticia que también tiene su relevancia y que tiene que ver con un movimiento de las autoridades británicas en Gibraltar, que han interceptado un petrolero que iba hacia Siria. Al parecer hay discusión de la de dónde se ha producido la operación por parte de las autoridades británicas, si es agua internacional o son aguas españolas. Veremos pues qué es lo que pasa, porque ya nuevamente está la polémica sobre la mesa en relación a las aguas y a lo que es aguas internacionales o españolas. Según el diario El Mundo, España ha tolerado esa operación de la Armada Británica en Gibraltar, aunque planea una queja ante Londres. Las autoridades británicas han advertido antes del movimiento a exteriores para detener un barco que llevaba crudo a Siria, incumpliendo la normativa actual de la Unión Europea. Estas dos son las grandes noticias de esta misma jornada. Se producen prácticamente al mismo tiempo. Y ahora, noticias de la Comunidad de Madrid con David Moreno.
Después de lo de Murcia, Félix, a ver qué pasa ahora en la Asamblea de Madrid. Ciudadanos solo firmará un pacto de gobierno con el Partido Popular y, aunque se sentará con Vox, no aceptará ningún cambio. El acuerdo, dicen, que estará listo en cuestión de días, así que Isabel Díaz Ayuso ha solicitado al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, que proponga su candidatura para el pleno de investidura del miércoles que viene. José Frutos.
Partido Popular y Ciudadanos afirman estar muy cerca de cerrar un acuerdo de gobierno, pero no se despeja la incógnita de Vox. Situación todavía de bloqueo porque los naranjas se niegan a firmar un acuerdo con Vox y esta formación les exige que lo hagan. Pero en esta situación surge un matiz importante. Vox puede firmar después de hacerlo Ciudadanos y PP. Rocío Monasterio, Ignacio Aguado.
Ciudadanos lo que tiene que decidir es si va a apoyar a un gobierno de izquierdas o va a pactar con el Partido Popular y con Vox, lo cual supone firmar un papel común.
Oye, si quieren firmarlo, encantado. Igual que si quiere firmarlo Más Madrid o el PSOE, oye, pues sería fantástico que hubiera un acuerdo en torno a un programa de gobierno de centro liberal. Yo no tengo ningún problema.
La popular Isabel Díaz Ayuso vaticina un inminente acercamiento entre Vox y Ciudadanos. A ello se refería también el socialista Gabilondo.
Nosotros llevamos todos estos días pidiéndoles que vuelvan a acercar posturas como lo hicieron en la composición de la mesa.
Me parece que no hay que esconder a Vox. Si tienen un acuerdo con Vox, si logran un acuerdo con Vox, que lo digan.
Mientras, Vox y Ciudadanos se acusan mutuamente de permitir que gobierne la izquierda si uno u otro no cede.
Y ha muerto Arturo Fernández a los 90 años en el Teatro Amaya, donde estaba representando Alta Seducción. Se ha habilitado un libro de condolencias. Sus restos van a ser trasladados a Gijón, donde sus paisanos podrán despedirse de él en el Teatro Jovellanos y en el Tanatorio de la Paz. En Tres Cantos ha estado abierta la Capilla Ardiente durante toda la tarde. Roberto Macedonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Desde primera hora el Tanatorio de la Paz ha sido un continuo ir y venir de autoridades y personalidades de la cultura que han querido darle el último adiós a Arturo Fernández. Uno de los primeros en llegar ha sido el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, quien ha confirmado que Madrid dedicará una calle al actor, aunque todavía no se sabe dónde. Lo ha recordado además con estas palabras.
Son tantos los años en los que Arturo Fernández nos ha honrado con su presencia y con los espectáculos teatrales que ha organizado en la ciudad de Madrid, que no podemos sino estarle infinitamente agradecidos, saber que siempre va a estar en la memoria de esta ciudad, en la memoria de los madrileños, y que siempre le recordaremos, y más aún, como digo, con esa calle que esta mañana la Junta de Gobierno ha aprobado dedicarle.
Del mundo de la cultura, Norma Duval, Santiago Segura, Paco Arévalo, Ivonne Reyes o Juncal Rivero, también la última actriz que se subió a un escenario con Arturo Fernández en la obra Alta Seducción, se ha desplazado hasta aquí. Es Carmen del Valle.
Irse con 90 años de esa manera es haber triunfado en la vida, te lo digo en serio.
Y el mundo del deporte también le ha querido dar el último adiós a Arturo Fernández, un reconocido colchonero. Florentino Pérez ha estado aquí y el presidente del Atleti y productor cinematográfico Enrique Cerezo también.
Pues ha sido una gran pérdida para, primeramente como amigo, ¿no? Porque era un gran amigo y una persona maravillosa. Y segundo, hay que reconocer que ha sido una gran estrella del cine, del teatro y de la televisión.
A las 8 de la tarde ha empezado hace aproximadamente 20 minutos la misa, que está a punto de acabar. Mañana el cuerpo será trasladado a su ciudad natal, Gijón, para ser enterrado.
8:30 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y estas son las noticias que hablan de cómo están las carreteras de la comunidad. Desde la Dirección General de Tráfico, de nuevo, Nerea Fernández.
Buenas tardes. A esta hora seguimos muy pendientes de esos dos accidentes. Uno de salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y el otro en la M50 en Leganés en dirección a la A5. Más dificultades de salida de la capital por la A3 en Rivas y en la M40 en la zona de Coslada en dirección a la Autovía de Valencia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Este domingo a la 1 de la tarde, en De Uno en Uno conoceremos un poco más a Marcos de Quinto, diputado por Ciudadanos y autor del libro Notas desde la trinchera, donde relata su experiencia en la empresa privada y como una de las personas más destacadas en materia de marketing a nivel mundial.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguimos en el enfoque, hemos contado toda la información de esta jornada, esta media hora es suficiente para saber cómo está el mundo en este jueves y a partir de este momento, como todos los jueves, fieles a la cita con Pablo López para hablar de asuntos que tienen que ver con la economía, en la forma y en la medida en que Pablo suele contar los temas económicos, que es de la forma sencilla, fácil y para que todo el mundo lo pueda entender. Aunque parezca mentira, los periodistas especializados en información económica también son personas, también. En su cabeza llevan porcentajes, estadísticas, números, analizan la realidad de una forma un poco más fría que el resto de los profesionales, pero bueno, mira uno a Pablo y la verdad es que en sus ojos ve que tiene sentimientos, vaya. Sentimientos que declaran que está deseando que pasen pronto los días del mes de julio para cogerse sus vacaciones. ¿Qué tal, Pablo López? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix.
¿Te queda mucho o qué?
Pues me quedan aún unos días, pero bueno, aquí estaremos al pie del cañón siempre que haga falta.
Bueno, ¿por dónde vamos a empezar hoy nuestro tiempo de economía, Pablo?
Pues vamos a hacerlo mirando al mundo del fútbol. ¿Cuántas veces, Félix, hemos oído la supuesta ficha de un jugador, de una mega estrella y rápidamente la cifra que realmente va a pagar el equipo? Porque ya sabemos que los futbolistas son los únicos profesionales que cobran en neto.
Suerte que tienen unos salarios que los colocan en los tramos más elevados del impuesto sobre la renta y que sitúan a los jugadores de fútbol en el tramo más alto del IRPF. Y al igual que ocurre con las grandes empresas, las diferentes legislaciones en Europa provocan diferencias muy importantes entre la tributación de un país y de otro.
Y la próxima gran diferencia la vamos a ver en Italia, donde se prepara una más que interesante deducción para los futbolistas, algo que no solo les va a permitir pagar menos al fisco, sino que también va a rebajar el esfuerzo que equipos como Juventus, Milan, Inter o Nápoles tienen que hacer para fichar a los mejores jugadores del planeta.
Y evidentemente, Pablo, esto restará competitividad a los equipos madrileños. Real Madrid, Atlético, Getafe o Rayo Vallecano, entre otros, deberán gastar más que un club italiano para pagar lo mismo a un jugador. Así que vamos a conocer estos detalles con la ayuda de Félix Plaza, que es socio del Departamento Tributario de la firma Garrigues. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuáles son las principales características de la nueva regulación fiscal en Italia para los no residentes?
En Italia han metido dos regímenes seguidos. Uno que lo introdujeron en el año 2017 y que ha sido mejorado este mismo año 2019. El del 2017... era un régimen que lo que determinaba era una especie de tarifa plana de tributación de rentas obtenidas en el extranjero. De modo que un jugador que se fuera a la liga italiana, que obtuviera rentas fuera de Italia, podía pagar 100.000 euros por todas las rentas independientemente de lo que ganara en el extranjero. Imagínate a alguien que estuviera ganando pues 2 millones de euros pues por explotación de derechos de imagen o por lo que quiera que fuera o porque hubiera cobrado rentas antes de moverse a Italia, pues con pagar 100.000 euros en Italia pues lo había resuelto. Con el añadido de que tampoco se pagaba impuesto sobre el patrimonio o no se paga impuesto sobre el patrimonio sobre los bienes y derechos situados en extranjero, ni tampoco pues impuesto sobre sucesiones. Y es un régimen que sigue en vigor y que del que se pueden beneficiar incluso los familiares de los propios futbolistas que pagando una tarifa plana de 25.000 euros pues se aplica en el mismo régimen.
Ya, o sea, también los familiares, o sea, estos grandes estrellas del fútbol, estas megaestrellas que no vienen solos de Brasil ni de Argentina, que vienen con una troupe familiar, ¿también esa gente se puede beneficiar de todo esto?
Lo limitan a cónyuge e hijos, pero
ah,
sí.
Bueno.
Sí. Sí pueden, sí.
Ya, qué tremendo.
Ya lo siento por el padre de Neymar.
No, yo lo que creo es que cuando nos estén escuchando aquellos oyentes que tiene que haber y muchos de ellos que están con su pequeña o mediana nómina o nómina decente, pero a fin de cuentas una nómina súper controlados y bien tasado lo que tienen que aportar a la hacienda pública, se les debe quedar la boca abierta, ¿no, Félix?
Sí, porque bueno, al final de todas formas yo creo que esto lo que hay que hacer es mirarlo desde un punto de vista más macroeconómico y ver que la incidencia que puede tener, por ejemplo, que es como lo miramos aquí en España, pues para la Liga Española el hecho de poder traer estrellas que generan pues más derechos audiovisuales porque se venden más derechos en el extranjero, independientemente de lo que suponga la tributación individual de la persona, ¿no?
Sí,
si se mira solo la tributación individual de la persona, realmente nunca se van a poder establecer este tipo de medidas, porque sí, suena muy raro que alguien que genera tantas rentas en términos de tipo, pues a lo mejor tribute un tipo más bajo que una persona que genera muchísimo menos ingresos.
Sí, es un mundo muy muy singular, Félix y Pablo. Yo ayer escuchaba a unos compañeros en un programa de Radio Deportiva por la noche, hablando de si viene Neymar al Barcelona, viene o no viene, y al final la conclusión, alguien que hablaba y que entendía mucho de lo que es, en fin, el mundo, la parte económica de los grandes fichajes, es que es un fichaje que se paga solo al final, o sea, que está lo que genera después, una vez que está dentro del club, que para el club que lo ficha, que son fichajes que vienen a ser muy rentables enseguida. Pero en fin, es un mundo, como digo, muy singular y muy, muy especial, Pablo.
Félix, hablabas de ese cambio que hubo en 2017 en Italia, esa tarifa plana, pero el cambio importante viene ahora en 2019, que va a entrar en vigor a partir de enero del próximo año, de enero de 2020. ¿En qué consiste esa nueva reforma?
Pues la nueva reforma lo que consiste fundamentalmente es que se va a permitir que los jugadores, incluyendo en el colectivo también a los entrenadores, pues tributen por el 50% de sus rentas. Teniendo en cuenta que el tipo, digamos, marginal en Italia es, teniendo en cuenta los impuestos locales y demás, pues está en torno al 47%, al final es bajar la tributación a un tipo efectivo del 23,5%.
¿Y en España qué tipo efectivo paga un futbolista de alto nivel, de primera división?
Bueno, aquí ya sabes que depende un poco de la comunidad autónoma, pero vamos, de media están en el 45.
Por lo tanto,
estamos más de 20 puntos por encima.
El equipo español tiene que hacer, porque además es lo que hablábamos en la introducción, ¿no? El futbolista ficha en neto. Yo voy a cobrar 10 limpios por temporada. Eso implica que el esfuerzo que tiene que hacer el club es mucho mayor.
Pues mira, si tenemos en cuenta un contrato en netos, en el ejemplo que estabas poniendo tú, pero llevándolo a la cifra un poquito pues más futbolera, ¿no? De un neto de 1 millón de euros, pongamos, tampoco es mucho, ¿no? Porque ya sabes que hay, vamos, no mucho, para mí me parece muchísimo, ¿no? Pero que sabes que hay por encima de esto bastantes. Pues para un club italiano ese bruto es 1.300.000. Para un club español, al tipo que te mencionaba antes, es 1.800.000.
Claro,
o sea, hay
claro,
medio millón de euros de coste más. Que esto se puede leer de dos maneras, ojo, se puede leer como que el club italiano se ahorra 500.000 euros o que el club italiano puede invertir 500.000 euros más en el fichaje de un jugador y tiene, por tanto, acceso a jugadores más caros, a las estrellas más caras, con el mismo coste que tendría un club español.
Ya, pero entonces eso deja en desigualdad a un equipo de fútbol español.
Absolutamente,
claro,
sí, sí.
Claro,
sí, comparativamente
claro,
estamos peor. Esto además que, si os fijáis, es una herencia de nuestra antigua ley Beckham, que en el fondo pues la están copiando comparadamente otros países.
Porque ¿qué ha cambiado en los últimos años en el régimen español? ¿Cómo era esa ley Beckham española?
Pues la ley Beckham, que ya sabéis que no es ley Beckham ni nada, que es una modificación que se metió en 2005 en la ley del impuesto sobre la renta, para trabajadores que se desplazaran a España para trabajar. Lo que se estaba buscando era traer capital intelectual cualificado a España, pues que vinieran CEOs de empresas, científicos, pues eso, que hubiera movimiento de capital humano importante hacia España con el ánimo de favorecer la economía, ¿no? Coincidió que en ese momento el Real Madrid fichó a Beckham, y Beckham pudo aplicar ese régimen. ¿En qué consistía? Pues decir, alguien que no hubiera sido residente en España los 10 años anteriores, que adquiriera su residencia en España como consecuencia de un contrato de trabajo, podía optar por tributar como un no residente. Siendo residente, podía optar por tributar como si fuera no residente. ¿Qué significaba eso? Pues que en vez de tributar al marginal de la escala de gravamen, pues al tipo del 47 o el que fuera en ese momento, podía tributar al tipo del 25, posteriormente del 24%. Es decir, se tributaba por las rentas obtenidas en España al tipo de no residentes, siendo residente. ¿Eso qué supuso? Pues supuso que los clubes españoles pudieran empezar a tener acceso a fichar a mejores jugadores o a fichar en mejores condiciones que clubes de otros países. Con lo cual, pues vinieron muchas estrellas. ¿Qué pasó? Pues que el hecho de que las megaestrellas pues terminaran pagando un 24% de impuestos, que comparativamente pues con cualquier españolito pues es menos en tipo impositivo, no en volumen de impuestos, porque obviamente el volumen de impuestos que ingresan es muy, muy, muy superior. Pero en tipo impositivo, que fuera inferior al tipo impositivo, pues no sé, iba a decir de un albañil, pero no por nada peyorativo, sino por entender de qué diferencias podemos estar hablando, pues cuando llega la crisis pues se ve como algo que no se puede mantener. Y se limita, pues allá por 2010 se mete una primera limitación diciendo, bueno, esto cualquier jugador, no habla de jugadores, sino cualquier persona que quiera aplicar esto, pues no puede ganar más de 600.000 euros. Con esa reforma pues ya se limita mucho, se excluyen todas las estrellas del fútbol. Con ese límite pues no se podía aplicar. Y luego, bueno, pues se volvió a modificar ese régimen en 2015, diciendo que, bueno, se podía ganar más de 600.000 euros pudiendo aplicar el régimen, es decir, hasta 600.000 euros se podía aplicar el tipo del 24, por encima del tipo del 24 pues se aplicaría ya el tipo marginal de la escala, o sea, no habría beneficio por encima de 600.000 euros, pero lo que se dijo es que se excluía expresamente a los deportistas sometidos al Real Decreto 1006, jugadores de fútbol y baloncesto, fundamentalmente. Yeah. Por lo tanto, hay una... Bueno. Al revés, o sea, lo que se ha hecho es penalizar expresamente al colectivo de futbolistas, lo cual, sinceramente, tampoco se entiende.
Bueno, Félix Plaza, socio del Departamento Tributario de Garrigues, le agradezco mucho su presencia aquí en El Enfoque, en la radio. Un saludo muy cordial y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
Pues ahora mismo son las 8 de la tarde y 45 minutos y, Pablo, continuamos.
Continuamos, Félix. Y a lo largo de la temporada hemos visitado en varias ocasiones Media Lab Prado por sus iniciativas. Este laboratorio ciudadano del Ayuntamiento de Madrid aglutina múltiples ideas que abren la puerta a proyectos cuyo principal objetivo es mejorar la vida, la estructura de los barrios y que, por supuesto, tienen una consecuencia y una perspectiva económica.
A ver, desde hace un tiempo un grupo de voluntarios se reúne para arreglar cosas y para enseñar cómo hacerlo a cualquier persona que se acerque. Una iniciativa contra esa obsolescencia programada de la que ya hemos hablado en El Enfoque y que lucha contra esa política empresarial en la que resulta más barato comprar uno nuevo que reparar.
Es la iniciativa Repair Café, creada en 2009 en Ámsterdam y hoy extendida por múltiples ciudades de todo el mundo. Hay aproximadamente unos 1.200 Repair Café, de los que uno de ellos se sitúa, donde ya hemos dicho, en Media Lab Prado.
Bueno, pues para conocer más detalles del funcionamiento de esta iniciativa tan interesante, contamos con uno de los organizadores de Repair Café, Juan Ramón Martín. ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Estás? Además de lo ya dicho, Juan Ramón, ¿qué es lo que buscáis con las reuniones que hacéis en Repair Café?
Bueno, pues verá, poco más, como usted dice, que añadir, pero digamos, en principio, luchar contra esa, digamos, política, esa tendencia al usar y tirar de los aparatos eléctricos y electrónicos y cualquier casi otro tipo de aparato de uso, ¿no? Desmentir el hecho de que esa tendencia sea lo imperante, o sea, que no tenga reparación nada de lo que compramos. También, digamos, lo vemos desde un punto de vista lúdico, participativo, entre vecinos del barrio y no lucrativo. No buscamos ningún en principio fin lucrativo, simplemente eso, pues, digamos, desarrollar también nuestras capacidades, porque también somos un grupo de voluntarios manitas, ¿no? Y, pues... ya digo, dar fin con ese con esa tendencia ya. De la que hablamos.
Bueno, Juan Ramón, está muy bien lo que nos planteáis, porque muchas veces el problema que tenemos cuando se nos rompe un aparato de radio, que yo cuando era niño se rompía y había un sitio que llevabas el aparato de radio, se rompía un flexo, pues lo mismo, se rompían unos auriculares, pues lo mismo. El problema es que muchas veces no sabe uno qué hacer con algo que se le ha roto, dónde lo lleva, dónde, qué tienda hay, qué sitio, quién te recibe esto.
Sí, es cierto. A ver, también hablamos de otro tiempo. En ese momento, digamos, la situación económica era también, reconozcamos, diferente. Sí. Se tendía a intentar repararlo, a intentar recomponerlo, reutilizarlo. Y hoy día, pues, digamos, el concepto económico es totalmente diferente. Se han abaratado costes y, bueno, pues en algunos casos parece que sale más barato comprar un artículo nuevo que reemplazarlo o intentar repararlo. Porque ya desde los servicios técnicos hay, digamos, una especie de pasividad, indiferencia o incluso negativa a reparar estos aparatos. Así de claro.
Y Juan Ramón, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo una plancha estropeada, tengo otro producto que se me ha roto, se me ha caído. ¿Qué tengo que hacer para acudir a Repair Café? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cómo me tengo que presentar? ¿Hay que apuntarse en algún lado?
Pues sencillamente acercarse al Centro Cultural, al Medialab Prado, donde estamos ubicados todos los sábados por la tarde, durante 2 horas, un espacio y un tiempo que nos cede el centro. Y bueno, pues entre todos, entre usted si lleva ese producto o ese artículo, pues si nosotros intentamos buscar una solución, y la verdad es que la mayoría de las ocasiones la tiene. Afortunadamente, la mayoría de esas ocasiones que digo, la reparación es bastante fácil.
Ya, pues entonces, Juan Ramón, estamos de acuerdo tanto usted como nosotros, como los oyentes del programa, estoy convencido. Es verdad que hubo un tiempo en este país en que más nos valía que ahorráramos todo, incluso remendar calcetines, pero también es verdad que cuando podemos ahorrar dinero y además respetar el medio ambiente, no tirando ordenadores, no tirando electrodomésticos, etcétera, etcétera, pues es lo mejor. Y además es que, claro, detrás de esto hay un negocio, y no pequeño, querido Juan Ramón.
Vamos a ver, hay que entender también la posición de los fabricantes. El negocio es el negocio, como dicen los americanos, eso es cierto. Pero nos estamos encerrando en un futuro montón de basura.
Ya, eso está clarísimo, así que bueno. Vamos a ver, somos conscientes un poco todos y somos capaces de armonizar los intereses de unos y de otros. También naturalmente de los consumidores que ven que hay cosas que pueden utilizarse de nuevo, arreglarse y mantenerlas activas.
Sí, sí, sí. Esto creo yo tiene más que ver con un cambio de mentalidad más
eso
que otra
es,
cosa.
Eso es. Sí. Bueno, Juan Ramón Martín, gracias por estar aquí en la radio. Un saludo muy cordial.
Gracias a ustedes y cuando quieran.
Venga, gracias. El último asunto, Pablo.
¿Estarás conmigo de acuerdo, Félix?
Seguro que estoy contigo de acuerdo.
Cuando vamos a un restaurante es muy agradable que nos hagan sentir como en nuestra propia casa. Esto es lo que está ocurriendo en un local abierto hace muy pocas semanas en la calle Montesquinza 15. De hecho, su nombre es un juego de palabras entre welcome, bienvenido, y home, hogar, welcome club.
Bueno, el Welcome Club, un restaurante diferente con una propuesta de carta original al que podremos ir para comer, cenar o simplemente tomar una copa. Miguel Ángel Díaz es uno de los socios del Welcome Club. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que decirte que el hallazgo, el nombre es todo un hallazgo, o me lo parece por lo menos, ¿no? Así que, porque esconde toda una filosofía, claramente, ¿no? Lo de Welcome.
Sí, y mucho más todavía, porque en teoría era como Knowledge Home, como la casa del conocimiento, porque empezamos haciendo eventos con empresas, y entonces la gente que iba ahí pues nos ha enseñado muchísimo. Ha ido empresas de TripAdvisor, Google, y entonces claro, nosotros íbamos ahí aprendiendo. Bueno. Y ya luego, pues lo pasamos ya a Welcome, porque es que al final dábamos la bienvenida a todo el mundo,
casa. ¿Y qué hace diferente a Welcome Club? ¿Qué es lo que lo hace singular y particular, Miguel Ángel?
Bueno, nosotros decimos que todo. Porque si hay algo que no es diferente, no lo hacemos directamente. Entonces, desde que entras, que ya directamente pues, tienes tu llave digital, ya ahí marcas tu clave, entras, ya te dan la bienvenida, ya sabemos lo que te gusta, te intentamos tratar siempre incluso mejor que en casa, que es nuestra filosofía. Todo digital, las bebidas es al peso, todo es particularizado, personalizado al milímetro para que tengáis una experiencia totalmente diferente y esa es la base. Nosotros nos consideramos únicos por eso, porque si hay algo parecido no lo hacemos.
Miguel Ángel, acabas de hablar de bebidas al peso. ¿Qué es eso? ¿Cómo reacciona la gente cuando llega vuestro camarero o vuestra camarera con una tabla de pesar, con un peso pequeñito? Coge el peso y cuando ya nos marchamos, cuando vamos a pagar, se vuelve a pesar la bebida. ¿Cómo reacciona la gente?
Uy, con una curiosidad, de hecho es puro marketing también, ¿no? Aparte de lo bueno que le viene al cliente, ¿no? El que no tenga que estar pensando en me cojo la botella entera y tengo que pagar por ella entera, ¿no? Voy a pagar exactamente por lo que beba. Pero ya toda esa teatralidad de ponerle el peso, de pesarla delante de ellos, esa curiosidad que suscita, vamos, les encanta. Sobre todo luego cuando les dices que no tienen por qué estar pagando la botella entera, sino solamente lo que consuman.
Claro, eso está muy bien además, porque muchas veces dejas las botellas, se quedan de vinos especialmente se quedan a medias muchas veces, claro.
Efectivamente.
Y no iré por qué. ¿De dónde viene esta idea, Miguel Ángel?
Pues la verdad es que vino después de estar con un compañero en el máster de ICAD que hicimos juntos y sobre todo porque trabajábamos en el COI en ese momento, uh-huh. en las Olimpiadas, y viajábamos mucho y demás, y sinceramente es que no vimos nada parecido y vimos que era un sector que como que le costaba, ¿no?, digitalizarse. Y entonces empezábamos a darle vueltas y dijimos, pues, a por él. Vamos a crear esto, que no hay nada parecido en el mundo y es una oportunidad, claro.
¿Y el negocio va bien?
Sí, uy, ahora que hemos empezado con las comidas, bueno, Pablo te dirá.
Sí, sí. Es que lo descubrí el otro día por sorpresa y fue una muy, muy grata sorpresa, la verdad.
¿Ya? Sí, sí. Y podéis ver las valoraciones y de momento, pues nada, muy, muy, muy contentos.
Bueno, y además estáis en un sitio maravilloso que es la calle Montesquinza, que está muy bien, así que en la calle Montesquinza 15, ahí está
esquina
Welcome
Orfila.
Club. Así, ¿esquina con?
Con Orfila.
Orfila, efectivamente. Bueno, pues ahí está el Welcome Club y ahí os recibirá Miguel Ángel Díaz y sus socios y tendremos una experiencia pues muy particular porque, en fin, tal y como lo cuentas, esto es muy particular, muy singular y muy original, las tres cosas. Bueno, Miguel Ángel, pues que tengas suerte y ojalá que sigamos hablando de éxitos del Welcome Club. Gracias.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Bueno, Pablo, o sea que tú ya conocías el sitio, ¿no?
Lo conocí por casualidad, de eso que buscas un sitio y dices, bueno, voy a reservar aquí. Y la verdad que comimos muy a gusto y fue muy curioso eso. Te pesan la botella, te tomas lo que quieras, te la vuelven a pesar y la diferencia es lo que pagas.
A ver si van a terminar pesando a la persona, al cliente. Tanto pesabas al entrar y tanto al salir.
Oye, lo mismo es la próxima idea de restauración.
Pablo, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bueno, David Santos, ¿por dónde vamos? ¿Los deportes?
Vamos a empezar, si te parece, Félix, por el calendario de Liga de la próxima temporada en Primera y en Segunda División y los equipos madrileños que ya conocen sus primeros rivales. El Real Madrid debutará en Balaídos ante el Celta, mientras que el Atlético de Madrid y el Getafe se enfrentarán entre sí en el Metropolitano y el Leganés comenzará en casa ante un recién ascendido Osasuna. El primer derbi Atleti-Real Madrid se jugará el 29 de septiembre, mientras que el primer clásico entre Barça y Madrid tendrá lugar el 27 de octubre en el Camp Nou. El derbi histórico entre Getafe y Leganés tendrá su primera cita el 20 de octubre en el Coliseum. En segunda, el Rayo Vallecano comenzará en casa ante el Mirandés, mientras que Alcorcón y Fuenlabrada viajarán a Alicante y Soria para medirse a Elche y Numancia respectivamente. El Atlético de Madrid ya tiene a su galáctico, tiene a Joao Félix. Esta mañana el presidente rojiblanco a la salida del sorteo de la Liga hablaba de la incorporación del futbolista portugués que le va a costar al Atlético de Madrid en total la friolera de 127 millones de euros.
Bueno, la verdad es que es un fichaje bueno, magnífico. Es un jugador que lo querían muchísimos equipos de Europa, equipos importantes. Y hemos tenido la suerte de que forme a partir de la próxima temporada de jugador del Atlético de Madrid.
Y esta tarde ha sido presentado también en el Atlético de Madrid el central brasileño ex del Oporto, Felipe Monteiro, que tratará de hacer olvidar a Diego Godín, aunque no quiera compararse con el histórico central uruguayo ahora en las filas del Inter de Milán.
Godín fue un grande central, teve su historia, teve su pasaje en el Atlético de Madrid, tiene mucho cariño en el club, mas yo no vim para suplir. O Godinho, eu tenho uma história, vou continuar fazendo o bom trabalho que eu vim fazendo do Porto e que eu possa criar a minha história no Atlético de Madrid.
En el Real Madrid continúa la operación salida. Raúl de Tomás, ya exjugador del Benfica, por 20 millones de euros, mientras que Teo Hernández, traspasado por 21 millones, y Reguilón, cedido, están a punto de recalar en Milán y Sevilla, respectivamente. Esta tarde la selección femenina de baloncesto se ha clasificado para semifinales del europeo tras derrotar a Rusia por 78 a 54 y ya está clasificada para el preolímpico de Tokio 2020, una presión que ya han soltado las nuestras, como explicaba Marta Sargay.
Sí, bueno, ahora ya un poquito de esos nervios
fuera de esa presión añadida de luchar por estar en un preolímpico. Y bueno, ahora nos quedan dos partidos para disfrutarlos al máximo.
Y por último, Rafa Nadal acaba ahora mismo, Félix, de derrotar en cuatro sets al más que controvertido tenista australiano Kyrgios, y ya se ha metido en tercera ronda de Wimbledon, al igual que Fernando Verdasco, que Bautista en el cuadro masculino, que mañana juegan, y Carla Suárez en el femenino, que ha ganado hoy. Ha sido un gran día para los nuestros en Wimbledon.
Un gran día, fabuloso desde luego. Así que, David Sánchez, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Un minuto para que sean las 9. Les recuerdo que Vox en Murcia ha tumbado la investidura de Fernando López Miras y ha bloqueado un gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en esa comunidad autónoma, en Murcia. Es premonitorio de lo que puede ocurrir en Madrid, porque fuentes consultadas por esta emisora lo que nos dicen es que el movimiento de Vox en Murcia se va a repetir literalmente en Madrid si no hay un acuerdo firmado que vincule, un acuerdo programático que vincule a los tres partidos, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y eso no parece que vaya a ocurrir, por lo menos en las próximas horas, ni mucho menos. Pero Vox insiste, lo que ha ocurrido en Murcia puede ocurrir con tremenda facilidad también en Madrid. Van a ser las 9 de la noche. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.